Advertencia: el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
El facilitador llega a extremos para garantizar que los secretos familiares se mantengan y que el resto del mundo los vea como una familia feliz que funciona bien. Sharon Martin. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
Familia, ¿cómo están el día de hoy?
Hello.
Bienvenidos una vez más a su loco podcast. ¿Cómo estás, Martita?
Así, así. ¿Y tú?
Muy bien, muy bien. Good. Así, así.
Ay, regresamos.
This is awkward. Every time.
Siempre, cada que empezamos.
No podemos empezar un podcast like normal. Somos awkward al principio. Y en medio.
Y al fin.
No tenemos remedio. Esperamos que estén súper bien, familia, pasándola bonito. Bienvenidos una vez más. Ya saben, estamos en la cuarta temporada, aunque Marta crea que no.
Cuarta, tercera, same thing.
I know, this is fun anyway. No se les olvide suscribirse, like y comentar en nuestra página. Es súper importante que lo hagan aquí en iVoox, porque eso nos ayuda con los números, nos ayuda a que nos muestren a más personas y nos ayuda a crecer nuestra familia.
También, por favor, vayan a seguirnos en nuestra social media. Nos pueden encontrar como @juegodeasesinos_podcast. Y déjenos comentarios, lleguen ahí. Tenemos nuestras páginas personales también que salen mucho en nuestra página de juegos. Así que si quieren seguirnos ahí también, bienvenidos. Y ahí ponemos cosas de nuestras vidas, a veces videos, fotos, cosas mensas, you know.
Memes muy buenos.
Oh, yeah.
También no se les olvide que nuestra tienda de mercancía está abierta. Tenemos la nueva playera de Así Así, así que si quieren ir a verla, chéquenla. Ojalá que algo les guste de ahí. Tenemos de todo, desde tazas hasta cortinas de baño.
Y mil gracias a nuestros iVoox Premium Members. Muchas gracias por estar ahí con nosotros y por apoyarnos tanto. Les agradecemos muchísimo. Y si ustedes quieren ser parte de iVoox Premium, pueden escuchar muchos episodios que tenemos ahí que no están en los episodios regulares. Así que son extras. Son muchísimos episodios. Así que si quieren ser parte de nuestro iVoox Premium,
O mecenas,
uno de los dos, porque tenemos las dos, y ahí les ofrecemos un poquito más. Así que mil gracias a los que tenemos ahí ahora, que nos están apoyando, son lo mejor.
Sí, además también un pequeño recordatorio.
No somos profesionales.
No somos locutores.
Ni narradoras.
Ni investigadoras.
Ni abogadas.
Ni policías.
Ni especialistas de ningún tipo.
No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime.
Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan.
Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye.
Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas.
Y no, no nos reímos del crimen.
Ni de las víctimas.
Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos.
Tonterías.
Mala pronunciación.
Usually me.
Yeah, me too.
Entre otras cosas.
Si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no van de la mano,
no somos el podcast para ti. Sorry, bye.
Lo sentimos, no te vamos a gustar, créenos, pero te agradecemos que hayas intentado.
Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iVoox, que tiene muchísimos. Yo soy Marta.
Y yo soy Kiki.
¿Están listos?
Vamos a jugar. George Carroll nació en 1934 y cuando creció luchó en la Guerra de Corea, entre 1950 y 1953. Se casó con una mujer de nombre Dorothy y para 1952 tuvieron a su primer hija, Patricia. Después de 2 años nació su segunda hija de nombre Jean. Su hijo Steven en el 57 y su hijo Michael en el 61. Más tarde ese año, George compró una pequeña cabaña en un camino arbolado, aislado, llamado Olive Street, en Lake Grove, Long Island. Allí trasladó a su familia. Los niños tenían 11, 9 y 6 años y el más pequeño 8 meses. Cuando un día, en 1961, George aparentemente desapareció de la casa de su familia para no regresar nunca más.
What? ¿Nada más se fue y dejó a tantos niños con la madre?
Yeah. He just said, I'm done. Bye.
I mean, ¿cuántas veces no has dicho I'm done? Pero
I mean, but pues you no never actually vas. Leave.
Wow. Pues después de que desapareció, su esposa, Dorothy, aparentemente le dijo a sus hijos que su padre había salido de la casa para comprar algo una noche y jamás regresó. Pero misteriosamente se cree que se le olvidó llevarse la billetera.
¿So vas a la tienda por algo, pero no llevas tu cartera? ¿No llevas tus artículos personales?
¿Qué es lo primero que llevas cuando vas a salir de la casa?
I mean, si te vas a... Digo yo, ¿no? Si yo te voy a abandonar, me llevo mi ropa, mis zapatos, mi dinero.
Y en estos tiempos el celular, claro, ¿no? Las cosas right. que siempre andan contigo. Las right, llaves, right. las...
A estos años te llevas pues tu celular. En ese tiempo no había, pero me imagino, yo digo, bueno, las llaves, las cosas que son importantes para uno, ¿no? Lo personal. Y casualmente lo dejó en la casa. So,
Weird. Pues dadas las curiosidades del relato de Dorothy, su hijo Mike, que tenía solo 8 meses en el momento de la supuesta desaparición de su padre, nunca lo creyó.
Los niños tenían muchas dudas sobre el paradero de su padre, pero su madre Dorothy se negaba a responderles. Mike le explicó al New York Post en noviembre del 2018, y lo voy a citar, «Siempre me dijeron, no preguntes. Así que dejé de preguntar». La desaparición de su padre aparentemente se convirtió en un misterio, y los rumores en la familia Carroll eran abundantes. Algunos familiares creían que George había huido de su familia y se había ido a Corea, donde había luchado una década antes. Otros creían que George estaba muerto y enterrado debajo del sótano de la familia. Very oddly specific.
Yeah. Un poquito.
Así que se estaba construyendo en el momento de la desaparición.
Qué casualidad. Pero sabes que eso de que tal vez se regresó pues a Corea, eso puede ser, porque te acuerdas que en los tiempos de antes cuando se iban a las guerras estos niños que verdaderamente eran muchachillos, ¿no? Uh-huh. Se encontraban a mujeres en ese tiempo de Corea o de donde estuvieran peleando y se hacían novias uh-huh. y pues tenían como una pequeñita, I don't know, relación con alguien y a veces hasta niños tenían, ¿no? So, entonces, si hubieran dicho, a lo mejor se fue a Corea con su novia, no hubiera...
No es tan descabellado. Right. O sea, es like, es posible.
Right.
¿No?
Y eso de, tal vez está en el sótano que estamos construyendo durante el tiempo que desapareció.
Es like, ¿por qué tan específico?
Right.
Right.
Pues por otro lado, más tarde se alegó que nadie había presentado un informe de persona desaparecida después de que se fue George. Y como resultado, su desaparición pasó, pues, sin que nadie se diera cuenta, ni las autoridades. En los años que siguieron, su familia comenzó a seguir adelante, a pesar de las preguntas sin respuestas que tenían sobre el paradero de George. Al poco tiempo, un hombre llamado Richard Darris se mudó a la casa de la familia Carroll. Se convirtió en el segundo marido de Dorothy y más tarde la pareja dio la bienvenida a un bebé.
Pero no duró mucho este matrimonio. Al final, Dorothy solicitó el divorcio de su segundo esposo en el 83. Y su relación con Darris aparentemente se había agriado en las 2 décadas posteriores que estuvieron casados. De hecho, Dorothy aparentemente había sospechado que Darris le había sido infiel. Y en algún momento, a finales de la década de los 70s, ella le había pedido que hiciera las maletas. Después de su divorcio de Dorothy, Darris supuestamente se mudó a Nuevo Laredo, en México, La ciudad se encuentra muy cerca de la frontera con Estados Unidos, al sur del estado de Texas, donde hizo su vida y se volvió a casar. Dorez, finalmente, murió en junio del 2018 a los 77 años.
Mientras tanto, a medida de que los hijos de la familia Carroll crecían, su madre Dorothy, pues aparentemente mantuvo su teoría de que George los había abandonado. Y como resultado dejaron de hacer preguntas, pues por un tiempo. Realmente no se habló mucho al respecto. Le dijo su hijo Steven a WABC en noviembre del 2018. Pero como adultos, nos entró la curiosidad de saber dónde podía estar. Dorothy falleció en 1998. Antes de que ella muriera, su hijo menor Mike había comprado la casa de la familia Carroll en Olive Street. Había vivido ahí durante años, casi dos décadas, antes de que se comenzara a preguntarse si su padre realmente podía estar enterrado debajo de su casa. Hablando de los rumores sobre que el lugar de descanso eterno de su padre era el sótano de la familia, Mike le dijo a WABC. No surgió de la noche a la mañana. Es algo de lo que se ha hablado durante muchos años. También agregó más detalles sobre la teoría diciendo, esto es algo que a medida que crecimos, ya sabes, escuchamos varias historias.
¿Te imaginas que sea de esas historias que te cuentas de vez en cuando? Like, oh, my dad is in the basement. Do you know what I mean?
Pero imagínate, de tanto que las cuentan.
Like, you don't believe it.
No lo crees, pero algún día dices, ¿será?
Right.
Porque ¿cómo un hombre se va a abandonar a tantos niños y no vas a saber nada de él? Por lo menos algo.
A mí lo que me hace así como, o sea, lo que a mí me picaría y me daría curiosidad es el hecho de que es tan específico.
Right.
¿Sabes? O sea, porque igual y te pueden decir, ay, lo enterraron en el jardín o se murió, qué sé yo, cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? Pero decir, está enterrado en el basement de la casa. That's like, más específico, quieres un plano y te lo doy y te lo llevo.
Ya,
yeah, right?
Aquí está con la X.
Ya. Yeah. Pues a mediados del 2010, Mike decidió que buscaría algunas respuestas excavando el sótano. Sin embargo, poco después de que comenzaran las obras, se vio obligado a abandonar sus planes porque en realidad estaba cavando en el lugar equivocado. Mike le dijo a News 12 que así que llegó al punto en que se volvió peligroso porque temía que su casa se iba a derrumbar, así que tuvo que dejar de cavar. Mike y su familia nunca abandonaron la misión de descubrir la verdad. Con eso en mente, la familia reanudó su búsqueda, pero esta vez contrataron a una variedad de expertos para que los ayudaran a localizar cualquier pista. Y durante todo este tiempo, Mike hizo el trabajo duro él mismo, levantando laboriosamente el pesado piso de concreto del sótano, pieza por pieza.
¡Wow! Entre los expertos que Mike reclutó, se encontraba alguien que trabajaba con un radar de penetración terrestre. Dicha tecnología utiliza radiación electromagnética que escanea bajo la tierra para construir una imagen de estructuras subterráneas. Y cuando se usó en el sótano de los Carrolls, el equipo detectó una masa misteriosa a 6 pies. 1.8 metros debajo del piso de concreto. Entre otro momento de su búsqueda, Mike acudió a un psíquico en busca de ayuda, siguiendo el consejo de una de sus hermanas. Hablando con News 12, Mike reveló más tarde que había visto espíritus en la casa cuando era niño. Y en otra historia, espeluznantes, agregó: mi amigo vino de Georgia y dijo, Mike, salí del baño y vi a un tipo parado ahí. Como ya sabes, la sombra de un hombre de pie y bajando las escaleras. Bye.
I am not staying at your house anymore.
What?
Nunca me vuelvo a quedar en tu casa, Mike.
Claro que Mike, pues, no le creyó a su amigo, ¿no? Y además que, ok, te voy a decir, hay veces que ves cosas que no hay ahí.
Right.
Y yo soy de esas, ¿no? O sea,
right.
Prefiero a no ver nada a asustarme. Claro, soy una chicken.
No, me too. Yo estoy contigo. It's like, no, that does not exist.
Nope.
Desasociándome right now.
Be nothing.
Pues al explicar lo que había sucedido durante la investigación paranormal, Mike le dijo a New York Post, hubo un tipo que vino a mi sótano y que fue al lugar correcto y me dijo, la energía está aquí. Sin embargo, en este punto, lamentablemente, Mike había sufrido un derrame cerebral. Y como resultado, sus hijos adultos, Christopher y Michael Jr., se tuvieron que hacer cargo de la búsqueda. A finales del 2018, aparentemente, mientras los hijos de Mike estaban cavando en el lugar, que había sido elegido por el psíquico, finalmente lograron hacer un avance significativo. A varios pies bajo tierra, Christopher y Michael Jr. encontraron algo que creían que era de interés y alertaron a su padre. Él bajó corriendo al sótano desde arriba. Más tarde, Mike explicó a News 12 que aunque le era muy difícil subir y bajar escaleras, él quería ver de cerca y con sus propios ojos lo que habían encontrado.
Imagínate. Explicó, y lo voy a citar. De hecho, me metí en el hoyo donde estaban cavando. Fue así que Mike se dio cuenta de que los objetos desenterrados podían ser los restos de un ser humano. Estaban retorcidos en un nudo de aspecto extraño, explicó. Estaba tirado y retorcido en la tierra, no estaba totalmente expuesto tampoco. Mike se aseguró de que sus hermanos fueran los primeros en enterarse del espantoso descubrimiento y al día siguiente, que por cierto resultó ser Halloween, información a la policía. El departamento de policía del condado de Suffolk no pudo confirmar de inmediatamente el origen de los huesos. Sin embargo, la policía reveló que efectivamente parecían humanos. Y dicho esto, necesitarían realizar pruebas de ADN y potencialmente analizar los registros dentales también, antes de poder decir con certeza a quién o qué pertenecían los huesos. Pero incluso sin esta confirmación, Mike estaba convencido de que los restos eran los de su padre, George.
¡Tan!
¡What! ¡Oh, my God!
Can you imagine? I think this is the craziest thing ever. Because viviste en tu casa años y años, y después le compras la casa a tu madre y vives décadas y décadas encima de esta casa. De hecho, el descubrimiento de los huesos no identificados dejó a Mike con una sensación de, entre comillas, paz no total. Él le dijo a News 12, y lo voy a citar, sentí una reivindicación por mi papá. Sentí que él estaba bailando en el cielo. Y por tanto, su sensación de poder pasar la página solo debió fortalecerse cuando los expertos confirmaron que estos restos sí eran los de su padre. En diciembre del 2018, los funcionarios del condado de Suffolk anunciaron que el esqueleto era en efecto George. Michael Kaplan, el médico forense del condado, le dijo a Newsday que el ADN estaba extremadamente bien conservado dentro de los restos óseos, incluso después de casi 60 años.
¡Oh, my God!
Ajá. Y así, 6 décadas después de su desaparición, parece que Mike y sus hermanos finalmente encontraron a su padre. Mike estaba feliz de haber encontrado respuestas a algunas de las preguntas que lo habían perseguido durante tanto tiempo. Pero yo creo que con estas nuevas respuestas aparecen más preguntas.
¡Oh, claro! ¡Claro! Y aunque es probable que los Carroll nunca sepan la historia completa detrás de la muerte de su padre, una autopsia ha proporcionado algo de claridad. Según el informe médico, George fue asesinado y sus restos muestran signos de traumatismo en el cráneo, causado por un instrumento contundente. Sin embargo, los expertos también dijeron que el impacto podría haber ocurrido después de que George ya hubiera muerto. Si bien las lesiones que George supuestamente había sufrido podrían haber conmocionado a algunas familias, la noticia no fue una sorpresa total para Mike. De acuerdo al New York Post, Mike había entablado una conversación con el psíquico donde éste le había dicho que lo había golpeado en la cabeza con alguna tubería y lo habían enterrado en el sótano.
Dada la evidencia que Mike y sus hijos descubrieron, la búsqueda familiar del padre desaparecido aparentemente se ha transformado en una investigación policial por homicidio. Según The Washington Post, mientras tanto, la policía tiene sus propias teorías y, por ejemplo, aparentemente, les hubiera gustado entrevistar al ex padrastro de Mike, Derez. Pero él ya había fallecido, así que no pudieron interrogarlo, y la madre también está muerta. Así que Mike ha mantenido la mente abierta al respecto. Lo citaré. Estoy tratando de evitar señalar con el dedo en este momento. ¿Tú qué crees que está pensando?
Mm-hmm.
Mom did it.
Yeah.
Así que mientras la policía continuaba con sus investigaciones, la familia Carroll decidió no especular sobre lo que pudo haberle sucedido a George. En cambio, simplemente estaban felices de haberlo encontrado después de todo este tiempo. Dijo, me siento muy bien de que mi padre finalmente se haya liberado de ese desagradable agujero.
Además, dado que muchas de las personas que estaban en el área en el momento de la desaparición de su padre han muerto desde entonces. Mike no está seguro de que se encuentre el asesino de su padre. No habrá justicia, dijo él al New York Post. La justicia pasó cuando lo desenterramos porque acabamos de interrumpir el crimen perfecto. Casi se salieron con la suya. Y viendo el descubrimiento de los restos de su padre desde este punto de vista, Mike ha podido celebrar el hecho de que su familia finalmente haya tenido un cierre.
I mean, que es pensar en que tu mamá lo hizo, that's really, you know?
Que tu madre sería capaz de hacer eso. Oh,
I mean, y ella ya falleció, so it's like...
Y además todas las personas que tal vez sepan algo, la mejor amiga o quien sea, la comadre, ¿no?
O sea, I know, porque, o sea, si te pones a pensar, a mí obviamente no sabemos la situación y las circunstancias cuando vivía el hombre, ¿no? Pero, o sea, ¿quién más lo pudo haber enterrado en el sótano?
Pero tú crees, o sea, ¿cómo ella no dijo nada antes de morir? O sea, como últimas palabras, ¿no?
I don't know.
Wow. They wow.
It's a hard one, huh?
Yeah.
Era un sentimiento que también compartía el hermano mayor de Mike, Steven, que tenía 5 años cuando su padre había desaparecido. Sin embargo, a pesar de estar feliz de que los restos de su padre finalmente habían sido localizados, Steven está obsesionado con la idea de que los momentos finales de George fueron de esta forma. Él se pregunta, ¿cómo sucede algo como esto? ¿Cómo te deshaces de alguien y lo entierras en el sótano y viertes cemento sobre él sin que nadie se entere? Aunque todavía quedan muchas preguntas por responder, los Carroll ahora pueden empezar a pensar finalmente en poner a su padre a descansar en paz. I mean, los detectives están pidiendo información relevante sobre este homicidio. Puedes llamar a Suffolk County Homicide Squad si hay información, pero yo siento... O sea, como dice el hijo, ¿no? No quiero apuntar con el dedo, pero pues a mí se me hace como que la persona más lógica es la mamá.
Right. A pesar de que estaban, según ellos, construyendo el sótano solos, o sea, no tenían más personas más que ellos.
I know. I mean, es que es lo que te digo. O sea, obviamente no sabemos quién si tenían alguien viviendo con ellos, un primo, un tío, ¿sí sabes?
Right, porque te piensas, okay, ¿cómo lo hizo?
¿Quién más vivía en la casa? O sea,
¿quién le
más...
ayudó? Si alguien le ayudó, ¿quién le ayudó?
Ajá.
¿Cómo agarró? ¿Dónde estaban?
Yo comenzaría a preguntar de dónde diablo salió el rumor de que estaba en el sótano. Porque si esta es una historia que se cuenta en la casa, alguien sabe algo, you know? Me deja así.
Ay, pero como madre, ¿cómo le vas a mentir a tus niños por tanto tiempo? O sea, yo entiendo, a lo mejor estaba en esa situación que dice, pues yo no le puedo decir a nadie porque soy la única que está con los niños. Si me voy yo, ¿qué pasa?
Right. Oh, chicos, a ver, ustedes díganos sus teorías. ¿Qué piensan que pasó aquí? ¿Quién fue el responsable? ¿Dónde cayó la bolita?
Yo no pienso que fue el segundo esposo, porque duraron un tiempecito.
Before él entró en su vida.
Ajá, entonces...
¿cómo? Lo que yo pensaría es que la policía quería hablar con él para saber si ella como esposa le había dicho algo. You know, o si como esposa era peligrosa, o si sabes, porque para la policía, tú y yo, vamos a ser sinceras, para la policía la mujer es
la pareja es el prime suspect, no importa hombre
o mujer. So, entonces aquí hasta este punto la esposa es la que está en el ojo del huracán. Obviamente la señora está pues fallecida, entonces no es como que pueden preguntarle. Pero si el chisme está corriendo en la familia, y qué buen chisme. Tienes que saber de dónde salió.
Right.
¿Quién lo supo primero? ¿Quién lo empezó a regar? Porque esa persona puede tener la información que necesitan para cerrar el caso.
Por eso te digo, tal vez esa persona ya está fallecida.
You never know. It's 60 igual, years ago.
Igual, Kiki, aquí entre nos, si yo, sí, this is a, sí, okay, que no lo voy a hacer.
It's an if.
It's an if. Uh-huh. Si yo tal vez hiciera algo, mm-hmm. o sea, yo te voy a decir a ti.
And I'll take you to jail.
Nah, I don't think so.
Man.
I mean, le tienes que decir a alguien cercano, ¿no?
Well, ¿sabes? Como dijo el hijo dice, interrumpimos el crimen perfecto.
Right.
Y recuerda que la gente la mayor parte del tiempo la caga porque hablan.
O sí, sea, pero esta vez hablaron y no la cagaron, o sea, what happened?
I don't know. I am like... Porque ni siquiera levantaron el reporte de persona desaparecida. Y yo me pregunto, ¿dónde está la familia de George? ¿No tendría hermanos? ¿No tendría, sabes? Porque no encontré información sobre él. So, es como, sí sé que peleó en la guerra en Corea, pero no sé qué pasó. O sea, no sé si tenía hermanos, familiares que lo estuvieran buscando.
O, bueno, tal vez tenía, por ejemplo...
Mamá, papá, qué sé yo.
Depende de la edad que tenía el señor cuando falleció. Si ya estaba mayor, a lo mejor la mamá y el papá ya no estaban. ¿Me entiendes? A lo mejor uh-huh. habían fallecido.
Well,
si no hay mamá, papá y los hermanos, pues casi.
Él desapareció en el 61 y nació en el 34. So he was like, what, 30 years old?
Uh-huh.
He was pero young.
Tan, tan viejo, right?
I mean, ahora, hablando ahora, pues son 60 años después, ¿no?
No, no, no. Sí, pero, ahora. Pero en ese tiempo, pero, en ese pero igual, tiempo era, tú no sabes si sus padres estaban mayores. No
o
sabes.
Si no tenía padres.
O tal vez no los tenía. Right.
I mean, por eso te digo, a mí tenía 27 años. He was 27 when he went away, when he went missing. He was young.
Sí, como para que nadie te busque.
Sí, ¿sabes? Porque a lo mejor, por ejemplo, digamos, bueno, tu esposa no te reportó como desaparecido, pero alguien en tu vida tiene que estar buscando, ¿no?
Pues, porque los únicos que tenía en su vida que realmente lo querían eran los niños. Y los niños claro. no van a levantar un reporte porque todos estaban chiquitos. Entonces, si ellos eran los únicos que estaban en su vida que lo extrañaron...
A mí, y cada rato que decían los niños una pregunta o algo, la mamá les decía, no preguntes.
Cállate, la cállate. Chingada boca, o te... Tú y uno.
A jundiar gatos por la cola, córrale.
Así me decía mi mamá.
A mí también. So, no sé, no sé. Mm. Ahí, déjenos sus teorías conspirativas, que yo pienso que cualquiera es correcta.
Y si han llegado hasta aquí, déjenos un emoji de un gato.
Sí.
I mean, wow.
Ajá.
Uh-huh. Déjenos sus teorías. ¿Qué piensan?
Yeah. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue?
Wow. Just wow.
I know. Ojalá que les haya gustado la historia. Y Marta, te tengo una pregunta que nos mandó Gustavo.
Okay, go.
Are you ready?
Mm-hmm.
This is a hard one, okay?
Oh, God. Gustavo, come on, man.
Aquí va. ¿Alguna vez se han puesto a pensar que dentro de todos sus suscriptores o haters se encuentra algún criminal?
Yes.
Yes.
Mm-hmm. Porque yo leí una de esas cosas que no ves leer, you know, like cuando lees cosas que no le importan a nadie más que a ti.
¿Artículos?
Artículos o las cosas que quieres. Que una de cada 10 personas que tú estás en contacto con, en el día o el mes, el año, lo que tú quieras. O sea,
regularmente
ha cometido algún tipo de crimen. Tal vez no es asesinato, pero es crimen.
Ajá.
Una de 10. Uh-huh. Imagínate, si vas en la calle y hay 10 personas, una de esas personas cometió un crimen.
¿Y sabías que los asesinos son todavía más chiquita la estadística?
Ya. Yeah.
La estadística es 1 entre 6.
Ya. Yeah.
Aquí en los Estados Unidos.
Entonces... ¿De que estás alrededor de criminales? Oh, yeah. ¿De que estás alrededor de asesinos? Yeah. ¿Asesinos en serie? Maybe un poquito menos.
Yeah, pero We are surrounded by them.
Pero sí los hay.
Ahora,
y me imagino que hay menos hoy que antes.
Claro. I mean, y en nuestros suscriptores, no lo hagan.
No lo hagan.
Por favor. Pero no nos gusta pensar en ello.
Y si lo han hecho, well...
Don't listen.
No, I mean... Los queremos mucho a todos. Blink if you need help.
Ah, you guys.
Wow, Gustavo, gracias. Ahora voy a estar pensando en eso. Me hablan.
I know. Ahora ya es así como que, ya no quiero pensar en eso. Anyway, yo espero que todas las personas que nos escuchen sean buenas personas y...
Y si...
No anden haciendo cosas malas al prójimo, que nosotras siempre estamos repartiendo amor y paz.
Y pónganse a pensar ustedes también en esta pregunta, porque pues igual que nosotras...
Ya, ¿cuánta gente de su alrededor creen que es un criminal?
Ya, o ha cometido un asesinato. Un
asesinato, ya. Ni.
Tal vez no asesino en serie, pero asesinato.
I know.
Wow.
That shit's creepy. En fin, hasta aquí les dejamos el episodio. Ojalá que les haya gustado, chicos. Creo que fue un poco spicy y se fue un poquito más de largo que un mini, pero
les gusta.
We like it.
Mil gracias por estar con nosotros. Sin ustedes,
no estaríamos aquí.
Los queremos un montón. Que tengan un lindo día y nos vemos muy, muy pronto.
We love you guys.
Bye.
Bye.
No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario, que son de mucha ayuda.
Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía,
date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos _podcast.
Somos un iVoox Originals. Gracias por escuchar.